Después de varios años alejado de la actividad política, Manuel Fraga Silva decidió regresar para estas elecciones internas. Y lo hace como precandidato a la presidencia de la República. Al igual que los otros postulantes que desafían a Guillermo Stirling, Flores Silva se presenta como estandarte de la renovación del Partido Colorado, utiliza un discurso muy duro y reclama el voto de quienes quieren castigar a la actual dirección de su partido. Vamos a conversar con el profesor Manuel Flores Silva, líder de la corriente vallista independiente, que los oyentes deben recordar, fue director del semanario Jaque a la salida de la dictadura, fue senador entre 1985 y 1990, y en la década del 90 fundó y dirigió la revista Posdata. Tiene hoy 53 años.
El tablero político.
Profesor Flores Silva, buenos días.
Buenos días, un gusto estar en este programa.
Después de haber sido senador, como recordaba yo recién, durante la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, usted se alejó de la política, se dedicó a la actividad empresarial y periodística, fundamentalmente la dirección de la revista Posdata. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué hizo aquel paréntesis?
Bueno, yo creo que es muy buena la pregunta. De algún modo, hay que verlo en su proceso histórico. Hubo primero con la redemocratización hubo una suerte de contrato tácito con los ciudadanos de que se iba a renovar la política. Ese contrato no se cumplió. Hacia el año 91 dejó de funcionar la convención del Partido Colorado hasta hoy, hace 13 años que no se reúne. Al principio de la democracia había indicadores de que las cosas iban a cambiar, la convención se reunía, los programas se hacían con cientos de personas, interactuando con cientos de organizaciones sociales. Bueno, todo eso desapareció y básicamente el dominio de los doctores Sanguinetti y Valle del partido determinó que hacia 1991 el partido se cerrara. Eso generó un par de consecuencias muy graves. La primera es que, así como del 85 al 91 podemos hablar de la restauración de la vieja política, la década del 90 significó, de hecho, por la sucesión recurrente de irregularidades que se dieron, una suerte de década de degradación de la democracia. Y entonces, en realidad, cuando en el año 93 parecía claro que el Partido Colorado volvía al poder, parecía más claro que lo que luego resultó, porque había 10 puntos de ventaja y finalmente fue uno en el año 94. Tanto el Dr. Sanguinetti como el Dr. Valle me invitaron a participar en lugares de honor, seguramente merecidos, en sus listas. Pero yo creía que era gravísimo esto que se llamaba el partido. Había escrito un artículo, me acuerdo, 14 artículos, una serie de 14 artículos, el primero de los cuales se llamaba ¿Por qué crece Tabaré Vázquez?, sosteniendo la tesis de que no se podía hacer lo que se estaba haciendo. Y entonces me fui a la sociedad.
Usted presentó en su momento el proyecto de la revista Posdata como una alternativa a la actividad política.
Claro, porque yo básicamente, cuando hice Posdata resultó una cosa diferente a lo que yo pensaba. Yo básicamente lo que buscaba en aquel entonces era hacer una suerte de marcha, me refiero a aquel tan importante periódico de la izquierda, pero liberal, un semanario liberal.
Ese era el proyecto inicial.
Claro, donde los ámbitos que el partido cerraba de debate se pudiesen abrir desde el periódico. Yo tenía experiencia de Jaque. Usted sabe que la historia es más sabia que todos nosotros, y en lugar de dejar que yo me hiciera este gusto, bueno, me encontré con que fue una década como la reitero complicada, y la revista terminó embarcada en una suerte de lucha por la cristalinidad. Y bueno, ese tema fue todavía más complejo, porque en realidad lo que fuimos encontrando fue que en el país de América, el Uruguay, que tenía más resquemor sobre el poder, o mejor dicho, más claro el problema de que el poder es el primer problema de la democracia, y que el abuso del poder es una tentación, y que el viejo Don Pepe nos había metido en el subconsciente de los uruguayos la idea, Don Pepe Valle y Ordóñez, la idea de que el poder hay que fiscalizarlo, controlarlo, limitarlo, con aquella idea de colegiado, ¿no? En realidad nos tocó presenciar el acumulado, la acumulación de poder, la formación de un fenómeno político que supuso la acumulación de poder más grande en el siglo XX, sea el poder político desmedido, resultado del desmantelamiento de la democracia interna del Partido Colorado y en consecuencia un gran poder en las cúpulas, sea la articulación de eso con los poderes económicos que practican rutas irregulares, sea el poder mediático en algunos beneficiados básicamente en medio televisivo. Y bueno, y eso luego se vio que estaba también articulado con lo que ahora se llama con elegancia en los seminarios internacionales de América Latina, el poder ilegal y alguna ramificación en el poder judicial a través de un, en el proceso judicial, mejor dicho, a través del nuevo papel del fiscal de corte y alguna cuestión en la policía. Todo eso dio un acumulado de poder que, con el, contra el cual hubo que luchar, le confieso que fue una un combate muy difícil. Y bueno, finalmente, así como se formó ese gran acumulado de poder en 4 o 5 años, en realidad también ese acumulado de poder que aparecía entonces invulnerable en 4 o 5 años también se deslegitimó frente a la sociedad al punto que estamos en la situación actual.
Pero Posdata ya no existe, cerró hace ¿cuánto tiempo? ¿Un par de años?
Más o menos, un poco más.
¿Y por qué ahora usted decide volver a la política?
Bueno, yo creo que como consecuencia del fenómeno del combate contra ese acumulado de poder y la deslegitimación social de ese acumulado de poder pasa finalmente lo que tenía que pasar, que es un hecho trascendente al cual hay que darle una perspectiva importante, que es que en marzo del 2004 quien tenía que ser el líder, cabeza o candidato natural en la mayoría del Partido Colorado y cabeza de ese proyecto de poder colapsa su candidatura, para decirlo con la elegancia que lo ha expresado el ministro Stirling. El doctor Sanguinetti se había, comillas, desgastado. Entonces, eso significa, desde mi punto de vista, el comienzo de un nuevo ciclo, o mejor dicho, el fin de un ciclo que marca la caída, el comienzo de la caída del oficialismo. Inexorable e inevitablemente el oficialismo colorado va a caer, y la asunción simultánea de nuevas responsabilidades paulatinamente por la renovación de este proceso.
Pero usted había resuelto volver a la política antes de que Sanguinetti decidiera no ser candidato, antes de que se acordara entre la 15 y el foro la candidatura del escribano Villamostirgo.
Claro, yo volví, volví a la política cuando consideré que desde el punto de vista de la deslegitimación social del proyecto del poder, por el poder mismo, ya estaba de algún modo herido de muerte, que es lo que pienso. Y esto fue hacia el año pasado.
¿Y entonces usted vuelve a la política para qué?
Vuelvo a la política para participar en lo que a mí me parece fundamental, que es el tema de darle un sentido determinado a la renovación vallista.
¿Qué significa para usted renovar el partido o renovar el vallismo?
Básicamente significa no sustituir unos hombres por otros que hagan lo mismo. Tampoco significa persistir en esta cuestión, digamos, crítica que hemos debido realizar. Cuando se hacía la presentación, usted decía que yo apelo al voto castigo. Yo en realidad no apelo al voto castigo. Yo básicamente lo que creo es que una vez que el oficialismo Sanguinetti cede su espacio en el Partido Colorado, se replantea una posibilidad de que el vallismo vuelva a ser, el Partido vuelva a ser, el eje racionalista que fue durante un tiempo antes que fuese capturado por el pensamiento dogmático, básicamente en plano social y económico, de esta conducción. Seré más claro.
A ver,
hay una sensibilidad.
¿De qué habla con el eje racionalista?
Hay una sensibilidad. Hay básicamente tres culturas partidarias en el país, todas las cuales son, tiene elementos positivos y todas las cuales son necesarias para conjugar el destino nacional. Pero una es la cultura partidaria frentista, que básicamente viene de defender durante décadas un dogma y entonces cultiva todavía una práctica propia de la defensa y la difusión de un dogma, cual es el eslogan y la consigna. Que creo que es una metodología de trabajo, a mi juicio, insuficiente para enfrentar la crisis actual. Está la cultura partidaria nacionalista, que yo también respeto y respeto mucho naturalmente, que suele anteponer, sin embargo, la emoción a la razón. Básicamente, el eje con que se construyó el país, el éxito cuando este país tuvo éxito, que lo tuvo, y muy grande, fue bajo un Partido Colorado que se sentía heredero del pensamiento racionalista y que entonces buscaba, fuera de los dogmas, buscaba encontrar soluciones políticas. Este es el único país de América Latina que tuvo, como producto de la democracia y no del autoritarismo ni del populismo, tuvo de la pura democracia, tuvo un estado de bienestar. Y entonces, ¿qué ocurre? En determinado momento, y en el momento que el Partido Colorado se hace dogmático, la oferta política toda se debilita. Si usted se fija en la política de hoy, si hace la experiencia antropológica de pararse frente a una columna del alumbrado público, ¿usted qué va a ver? Usted va a ver una cartel arriba del otro, 2, 4, 6, 8 carteles. Todos tienen nombres y números. No hay una sola idea. Lo que el sistema político está diciendo a la gente es proponerte, no te propongo nada. Me gasto un millonal de dinero en no proponerte nada, pero en decirte que si te repites suficiente cantidad de veces este número, de golpe te genera un reflejo condicionado para que me votes. Y entonces me parece que estamos ante un momento histórico en el que la crisis de propuesta, de oferta, la crisis de fertilidad, la infecundidad y la esterilidad del sistema político es mayúscula. Y en consecuencia, se trata nuevamente de que desde el Partido Colorado la renovación no signifique la mera sustitución de que se vaya uno y venga otro, o de que unos se ensañen con otros. Se trata de que, pasado una etapa, un ciclo histórico, en el ciclo histórico que venga, básicamente el Partido Colorado se distingue por su capacidad de propuesta.
Por su capacidad de propuesta.
De eso me gustaría hablar.
Por ejemplo, ¿de qué tipo de propuestas? Usted en su campaña, usted criticaba recién a otros candidatos porque solamente se promocionan con sus nombres y sus números, y no por las ideas, no por los planteos, por ejemplo, de tipo programático. En su campaña, ¿qué tipo de ideas aparecen? ¿Cuáles son las principales?
Bueno, básicamente, nosotros estamos siguiendo la fórmula de la ingeniería histórica, con que el pensamiento racionalista enfrenta una crisis, ha habido muchas en muchos países, en 200 países, en los 7.000 años de historia. El tema es cómo se resuelve. Y entonces, hace un mes, por ejemplo, estuvo acá el economista Enrique Iglesias, que viene de estar permanentemente en los congresos latinoamericanos, y nos hablaba de macroeconomía social y de las políticas anticíclicas, y está de boga, con acierto, el libro de Hernando de Soto, El capitalismo de los pobres, que básicamente sostiene que lo que hay que hacer es también políticas anticíclicas, y básicamente se trata de, para él, de combatir, según siguiendo el ejemplo del modelo y del milagro japonés, la informalidad. En un continente que tiene 70% de informalidad, donde el Uruguay ha alcanzado ahora el más de 50% de informalidad, para él la solución pasa por ahí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que en el marco de las ideas que se discuten en el continente hay que encontrar la fórmula para adecuar las ideas productivistas que se existen en el continente, como consecuencia de la crítica a lo que fueron estos 10 años de política del Consenso de Washington y los 10 años anteriores hiperinflacionarios, y hay que adecuar ese marco de ideas a la realidad uruguaya. Para decírselo concretamente, Uruguay es un país que, para empezar, tiene una presión fiscal que ataca al sistema productivo. 30% de presión fiscal, es decir, la relación de la cantidad de impuestos que se pagan y el producto bruto. Argentina tiene 23, Chile tiene 20, México tiene 17. Fíjese que México tiene casi la mitad de presión fiscal que Uruguay. Los países del este asiático tienen 15%. Eso naturalmente afecta la rentabilidad de las empresas, y naturalmente eso determina, por ejemplo, que la inversión no venga al Uruguay. Si vemos las cifras del Fondo Monetario de los últimos 9 años, en el Brasil vinieron 160 mil millones de dólares de inversión extranjera directa a las empresas, 110 dólares por cabeza. En Argentina vinieron 60 mil millones, esto es decir, 180 dólares por cabeza y por año a las empresas. En Chile vinieron 25 mil millones, es decir, 250 dólares por año y por habitante a las empresas. En cambio, en Uruguay solo vinieron 1.700 aviones.
Usted no es el único precandidato preocupado por la intensidad, por los guarismos que alcanza la presión fiscal en nuestro país.
No.
¿No? Yo que sé, lo hemos escuchado al doctor Lacalle hablar de ese punto, lo hemos escuchado al doctor Larrañaga, sí. Hemos escuchado incluso también a la izquierda. ¿Cuál es, en todo caso, su perfil?
Mi perfil es básicamente que a partir básicamente de estudios que viene realizando desde hace tiempo, se viene realizando en Uruguay, en lo que tiene que ver con la economía informal. Esto empezó académicamente a estudiarse más seriamente en el mundo en la década del 70 con Vito Tánsito en Uruguay desde el año 89 con estudios del doctor Graciani, y básicamente en el año 95-2001 con estudios de las cámaras empresariales. Se puede establecer que en realidad, hoy por hoy, al 2001 era el 41% del peso del sector informal, hoy por hoy pasa el 50%. Es decir, Uruguay es un país que tiene 12.000 millones de dólares de producto bruto y una presión fiscal de 30%. Y cuando en realidad, si contamos el sector informal, tiene 18.000 millones de dólares de producto bruto, solo que 6.000 millones de esos no se declaran. ¿Y no se declaran por qué? Porque siguiendo una vieja ley que los economistas llaman, con esa especialidad que ellos tienen a veces, y lo digo con amabilidad, de ponerle nombre difícil a las cosas fáciles, lo que ellos llaman curva de Laffer. Cuando una tasa de impuestos pasa por encima de determinado punto, no recauda más. En realidad, crea más morosidad, es decir, que no paga, crea más evasiones, que ya ni declara, crea más informalidad. La informalidad, la evasión y la morosidad han crecido en Uruguay como consecuencia de que el IVA pasó del 14 al 18, del 18 al 21, del 21 al 23, después vino el COFIX, y esto no se arregla, como dicen otros candidatos, colegas, bajando del 23 al 19. En realidad, la solución de De Soto, la solución de la macroeconomía social que se está generando en América Latina, está hablando, como siguiendo el modelo japonés, de una baja muy brutal, muy dramática, de, por ejemplo, la tasa del IVA. El IVA está en 23. Si el IVA se baja a 10%, en realidad los ingresos del Estado, por la vía de la DGI, bajan el 25%. En consecuencia, uno podría decir, bueno, pero si yo tengo un sueldo, que es el sueldo del Uruguay de 2.000 millones de dólares, más o menos, 2.200 millones de dólares, y bajo de la mitad del IVA, en realidad le bajo la recaudación 400 millones de dólares, hago un agujero grande. Y allí, sin embargo, las ideas del productivismo piensan exactamente lo contrario. Piensan que si se baja la tasa, si los impuestos se hacen pagables, entonces la recaudación sube. Tengo un ejemplo.
En el mejor de los casos hay que tener un colchón para aguantar el primer cimbronazo.
Le voy a dar un ejemplo que me evita el colchón, el cimbronazo. Aunque siempre es bueno tener un stand-by donde apoyarse. Pero básicamente, fíjese lo que pasó del año pasado, el año 2003, con los automotores. El impuesto de los automotores. Se habían vendido en 9 meses 2.100 automotores. El ciudad se aparte de lo que se vendía en los últimos 10 años, o los anteriores 10 años. El IMESI de automotores se había recaudado por trimestre 40 millones de pesos, 40 millones de pesos y 40 millones de pesos en cada uno de los tres trimestres. El gobierno baja a la mitad, con un ataque así, un lapsus de política productivista en la tasa, ¿no? Entonces usted puede pensar, bueno, entonces si venía con 40 por trimestre, 40 trimestres, 40 trimestres, el último trimestre iba a recaudar 20. Sin embargo, a bajar los impuestos y bajarlos en consecuencia de los precios, en realidad se multiplicaron por 3 las ventas y la recaudación del último trimestre de IMESI Automotores, en lugar de ser 40, fue 85. En resumen, 85 millones. Se bajó a la mitad la tasa y se duplicó la recaudación. Esto en realidad está en la tapa del libro, porque si vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de los norteamericanos cuando el atentado dramático sobre las Torres Gemelas, no estaban abriendo las torres todavía. Y ya sabían, obviamente, los economistas norteamericanos que si iba a haber menos transacciones en la economía, iba a haber menos comercio, porque el público norteamericano iba a actuar de modo más conservador y en adelante, en los meses siguientes o en los semestres siguientes, que no iba a haber turismo, que iba a caer la economía. Y entonces tomaron dos medidas de inmediato, las medidas anticíclicas, es decir, bajaron la tasa de interés y bajaron la tasa de impuestos. En consecuencia, el único modo de combatir la crisis, porque la crisis, ¿qué es en última instancia? La crisis no es otra cosa que baja el comercio. Al bajar el comercio, naturalmente, bajan los pedidos a fábrica, baja entonces el empleo, al bajar el empleo baja el precio del trabajo, porque la gente está aceptando ante el desempleo de trabajar por el paga. Y entonces es un círculo vicioso por el cual el menos comercio genera más desempleo, menos salario, y menos desempleo y menos salario genera menos comercio, y así da vuelta y vuelta la crisis, se reproduce la crisis. ¿Cómo se da vuelta eso para que siga en sentido contrario? ¿Cómo se genera el círculo virtuoso? Básicamente, bajando los precios. Bajando los precios, uno logra que se venda con el mismo poder de compra más artículos. Al vender más artículos, se encarga más a fábricas, se genera más empleo, se genera, al haber más demanda de empleo, se sube el salario, y entonces tengo al final de la cadena más empleo, más salario, y entonces se produce comercio, más empleo, más salario, más comercio, más empleo, más salario. Bien. ¿Cómo bajo los precios? Los precios los bajo solamente por dos medidas. Los bajo, por un lado bajando la tasa, y por otro lado bajando la tasa del 3,5%, por otro lado bajando la tasa de interés. Como consecuencia de eso, yo voy a tener tres causas por las cuales subo la recaudación. La primera es que hago los impuestos pagables, y entonces me saco de la curva de Laffer, que dice que si yo quiero, le estoy cobrando 10, cuando quiero cobrarle 20, termino cobrándole nada. Entonces, si yo bajo la tasa, subo la recaudación, como en el ejemplo de los automotores que le dije. Lo segundo es que si las empresas empiezan a vender más, como consecuencia de que sus precios son más bajos de sus productos, empieza a haber crecimiento. Y lo tercero es que si las empresas son rentables, finalmente tengo lo que no tengo hace 10 años en este país, que es inversión extranjera o inversión nacional.
Así que entonces una propuesta de su precandidatura, una idea fuerte, una idea quizás
central
es esta, la de una caída dramática, una caída sensible de la presión tributaria, en especial el IVA. Así que caer del 23%, por ejemplo, al 10%.
Si sí, es decir, lo importante hecho por este Instituto de Economía, que yo lo conocí por un estudio modelo, un artículo muy laudatorio que salió en El Observador, firmado por Daniel Ferrer Lameson, que básicamente analizaba este estudio, que se refiere a que el IVA, manteniendo su diferencialidad, puede ser también un mecanismo que no solo atiende a la recaudación, sino que atiende a criterios de justicia. Usted sabe que acá hay una vieja discusión en términos de la justicia fiscal. Uh-huh. Hay algunos que dicen que hay que recaudar de cualquier manera y que la justicia se hace por el gasto, gastando de modo justiciero. Hay otros que dicen que no, que hay que, en el mismo hecho de recaudar, hay que implantar criterios diferenciales que hagan la cuestión más justa. Esta fórmula que ya se aplica en Uruguay, pero que había que acentuarla, de ser diferenciales importantes en el IVA, nos mantendría con un promedio muy por debajo del actual, en la mitad del actual, pero con criterios diferenciales que nos permitirían también mantener un criterio de justicia. Ahora, básicamente, lo que, y más allá de estas ideas, lo que yo siento es que el camino de subir los impuestos y luego subirlos y luego volver a subirlos, esta idea del equipo económico actual de tocar el piano con un solo dedo es una idea que se ha agotado. Y siento también que nos están intentando, seguramente con un optimismo genuino, nos están intentando convencer de que las cosas van bien, cuando desde el propio Banco Central, el jefe de coyuntura de Banco Central, el economista Andrés Matollar, nos advierte el mes pasado que este veranillo tiene este anillo económico tiene tres defectos. No hay crédito, no hay consumo, porque sigue bajando el salario real, bajó más que nunca el año 2003 y sigue bajando el 2004. Si no hay crédito, no hay consumo, no hay inversión, no hay salida. Entonces, si uno no ataca la base de la concepción económica y mediante el sistema fiscal intenta que, bueno, la presión fiscal tenga niveles que tiene, por ejemplo, Chile, usted advertirá que el 30%, 12 mil millones de dólares, que es la presión fiscal actual, es la misma de plata que el 20%, 18 mil millones, que es si incorporamos a los informales, naturalmente. Si tenemos la presión fiscal de Chile, que es en vez de 30%, 20%, o la de México, 17%, entonces tenemos empresas viables, tenemos productivismo, tenemos salario, tenemos empleo y tenemos la posibilidad de salir.
Profesor Flores Silva, tengo una última pregunta para usted y la hacemos enseguida después de esta pausa.
En perspectiva.
Desde 1985.
Profesor Fernández Silva, antes de finalizar, una pregunta sobre justamente cómo consigue usted su derrotero político. ¿Qué pasa si las elecciones internas del Partido Colorado las gana, como todo parece indicar, el escribano Guillermo Stirling, candidato de acuerdo del Foro La 15 y de algunos otros sectores también, como el vallismo abierto, por citar uno? Usted ha sido muy crítico con Sanguinetti y con Valle, pero indirectamente también ha sido crítico con Stirling. Es el representante de esos grupos políticos a quienes usted censura. Si el escribano Stirling es el candidato, ¿usted qué hace?
Le diría varias cosas. Primero, las encuestas están trabajando sobre los colorados decididos, que son una tercera parte. Hay dos de cada tres colorados que no está decidido. Dices, voté colorado, no voto blanco, no voto frentista, ni me hable de ir a votar colorado ahora, porque están muy golpeados. Entonces, nosotros nos dirigimos básicamente a ese colorado que hoy no está en las encuestas. Segundo, estamos haciendo una campaña de solo 10 días porque no tenemos recursos. Creemos que 10 días con mensaje, con contenido, son más eficaces de golpe que de 3 meses. Entonces, de otro tipo, o sea que tengo bastante esperanza. En tercer término, le digo, cuidado, porque también, si el escenario tiene aún ganando, no tiene mayoría absoluta, cosa que creo que puede hacer la que resuelve la convención. Y, en último término, le digo, si ganara Stirling, usted me dice que es el representante de los doctores Sanguinetti y Valle. Está bien. Es así que fue engendrada su candidatura. Ahora, yo tengo la impresión de que cualquiera de los candidatos que ganara en el Partido Colorado, lo primero que tendría que hacer es marcar un nuevo diálogo, un nuevo tiempo. Y naturalmente, si toca no estar de acuerdo, usted sabe que yo con mucha facilidad me voy para la sociedad. Yo, en general, he preferido no estar incluido en el presupuesto nacional. Ahora, si por ejemplo el escribano Stirling acepta el compromiso de una convención por mes, la vuelta a la democracia interna del partido, que con una convención por semana hizo que don Pepe Valle cambiara esta nación, si las premisas del productivismo empiezan a ser asumidas por la mayoría del partido, bueno, si ese hilo que usted señala que existe entre los doctores Sanguinetti y Valle y el doctor Stirling, que algunos días usted habrá visto que es un hilo que se pone como medio delgadito, y medio complejo, si el escribano Stirling asume la autonomía que tiene que asumir naturalmente cualquier persona que está enfrente a la aspiración de la primera magistratura, bueno, entonces se verá. Pero son todos relativos. Lo importante es que acá se está dando un proceso básico de declinación inevitable del oficialismo y de ascensión inevitable de la renovación. Y hay que hacer el aporte cualitativo del discurso y cuantitativo del esfuerzo que se puede hacer. Y en eso estamos.
Profesor Manuel Flores Silva, líder de la Corriente Valdivia Independiente, el 69, precandidato presidencial. Le agradezco su participación.
Le agradezco a usted, faltamos.